el podcast de APA. Dirige y presenta Rocío Rodiel.
Hola, hoy tenemos a Manuela Ocón. Directora de producción en los últimos años, ha trabajado como directora de producción de largometrajes como El hombre de las mil caras, La isla Mínima, Grupo 7, la TV Movie para Antena 3, No soy como tú, o series como La peste para Movistar Plus, primera y la segunda temporada. Pertenece a la junta directiva de APA.
¿Sabías que ya ha entrado en vigor la Ordenanza Audiovisual de Zaragoza que regula los rodajes en el municipio? Entérate en nuestra web y redes sociales.
APA crea una nueva figura, el socio junior. A partir de ahora, los estudiantes de disciplinas relacionadas con el audiovisual tenéis vuestro lugar. Infórmate en nuestra web.
Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es.
Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es.
Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y él también.
El podcast de APA, la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos.
Hola Manuela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, se echa de menos un poco el contacto, ¿no? Casi el estar presente, pero bueno, estos inventos tecnológicos nos permiten hacer una entrevista a cualquier hora, en cualquier momento y casi en cualquier sitio del mundo.
No, totalmente, para estas cosas es fantástico. Para otras se hace más difícil y también aprieta más los tiempos, pero bueno, para esto es fantástico, yo me alegro
sí,
mucho.
La verdad que sí, yo he hecho muchas cosas de menos, pero sí. Es fantástico, estamos de acuerdo.
Estamos en ciudades diferentes y podemos estar charlando, así es que fenomenal.
Claro, que Manuela, bueno, llevas como 2 años y medio en la junta directiva y yo quería preguntarte por tu visión un poco de lo que significa APA para el sector audiovisual y en concreto para el departamento de producción. ¿Cómo has visto tú la evolución en estos años en los que has estado en la directiva?
Sí, pues mira, estamos en la o sea, yo para mí es como la segunda legislatura, mandato, que hemos empezado ahora hace 6 meses o por ahí, más o menos, a principio de año. Y bueno, yo lo que veo es que hay un complemento muy directo entre lo que significa el asociacionismo, en este caso APA, y la profesionalización del sector. Como que una cosa te lleva a la otra. APA es una asociación muy antigua, yo no la conocía antes, yo no puedo hablar de lo que ha sido antes de que yo entrara en APA, pero lo que sí he visto ahora, y además a esto se le ha unido la pandemia, es que al estar todo mucho más protocolarizado, más estandarizado, se establecen unas formas de trabajo más rígidas, creo que el pertenecer a una asociación como APA es fantástico porque te ayuda a no estar solo en todo ese proceso, ¿no? Que ahora mismo resulta mucho más complejo y sobre todo creo que en los equipos de producción es donde más ha cambiado eso, porque la técnica evoluciona de una manera diferente, pero las relaciones profesionales en el campo de la producción han cambiado muchísimo. Y creo que el estar en APA es fantástico porque estás conectado con otros profesionales y aparte tienes información actualizada de primera mano muy reciente, ¿no? Está muy bien, sí, la verdad. Yo lo recomiendo.
Incluso es de gran ayuda porque es verdad que puedes consultar cualquier cosa y se agradece, ¿no? La inmediatez de los compañeros, el compartir la información.
Eso, poder estar en contacto con compañeros de tu propio departamento y de tu propia categoría profesional que en el día a día muchas veces no es posible porque tú trabajas con tu equipo pero no sabes lo que están haciendo otros. Entonces me parece de lo más enriquecedor, sí. Y especialmente a los directores de producción y directoras de producción, que es un trabajo también muy solitario, ¿no? Y que de repente ves que no estás solo, que hay otras personas compartiendo las mismas. Pero sobre todo yo remarco el tema de la profesionalización, ¿no? Del ir más allá con los protocolos y que complica el trabajo y que, bueno, que entre todos podemos llegar a formas más eficaces y eficientes de hacerlo.
Claro. Oye, y tú que has trabajado como directora de producción, pero también has trabajado en producciones extranjeras, claro, supongo que aquí en España eres directora de producción, incluso en Europa, pero cuando trabajas con el mundo anglosajón, tienes el cargo de line producer. ¿Realmente, Manuela, hay alguna diferencia sustancial?
Yo, bueno, la verdad es que yo no tengo la respuesta porque la desconozco, pero creo que tendemos a, igual que a utilizar muchas palabras o muchos conceptos en inglés que parece que hacen las cosas más grandes, ¿no? Más volvemos a lo mismo, más profesionales, creo que en el tema de los cargos pues también ocurre. Entonces yo el otro día estaba revisando mi currículum en el IMDb y resulta que se había traducido todo y entonces donde ponía line producer estaba en español y pues ponía productor en línea y donde era director de producción pues ponía... Entonces yo creo que es una cosa que simplemente en mi caso particular, tal y como me aparece en el IMDb, yo aparezco como directora de producción en las producciones más antiguas y según he ido ganando en experiencia... Por algún motivo, porque yo no lo he ido haciendo, en las producciones más grandes, sobre todo en las que tienes que gestionar más recursos, aparece esa categoría, ¿no? La del line producer. Pero yo creo que en la práctica, vamos, de hecho, en la práctica de los contratos, a ti te contratan como directora de producción y eso es lo que eres y no hay ninguna regla escrita que diga lo contrario. Está ocurriendo un poco también, lo pongo como ejemplo, con la dirección de arte, que en muchos casos... Yo tengo compañeros que me han pedido aparecer en los créditos como production designer, cuando esa no es una categoría que exista entre nosotros y aparecen créditos. No, creo que en los contratos no está puesto así y es algo parecido, ¿no? En producciones más grandes pues se utilizan conceptos efectivamente americanos de producciones más grandes. También me refiero a recursos técnicos y económicos, humanos, etcétera. Yo creo que por ahí van los tiros, pero no tengo la respuesta.
Yo la verdad que cuando he trabajado con un production designer ha sido porque también llevaba la parte de vestuario y de arte, digamos, el conjunto, que es verdad que no sé si esa figura existe aquí en España, porque está muy separado, ¿no? No sé si tú lo ves como yo, Manuela.
Lo veo totalmente, vamos, el production designer aquí yo no he visto nunca que sea la figura de verdad como la que viene, ¿no?, de películas americanas, que se encarga de todo el departamento de puesta en escena, maquillaje, vestuario, claro. Yo no lo he visto, pero sí me lo han pedido cuando ha habido pues muchísimos decorados que preparar o producciones más grandes. Yo creo que ahí iremos encontrando el equilibrio, porque también creo que estamos en un momento de cambio donde se tienen que asentar muchas cuestiones y en eso estamos en APA también, especialmente en el foro de dirección de producción, en intentar ordenar todo ese, no es caos exactamente, todos esos cambios que vienen de rodar mucho, de producir mucho y de ir hacia mejor.
Sí, y de internacionalizarnos, ¿no? Porque, bueno, cada vez se rueda con más equipos extranjeros y hay que adaptarse, me imagino. Tú que has trabajado mucho en internacional, ¿no? Pues también habrás visto un cambio sustancial, ¿no?
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que yo de los rodajes que he hecho fuera en el extranjero, que bueno, tampoco han sido tantos, pero algunos han sido... Al final hay una cosa que sí que te deja como tranquilo, ¿no? Y es que todos los rodajes tienen la misma estructura y que al final las cosas se hacen de una manera muy similar. Y el cambio que he visto, yo insisto, porque me parece muy importante, es que los protocolos son diferentes, son mucho más exigentes de cara pues a cuestiones jurídicas, a cuestiones de seguro, de contrataciones, ¿no? Como el mundo entero cambia y nosotros cambiamos con él. Y no solo el mundo, por supuesto España cambia y se internacionaliza, como habías comentado tú antes. Entonces eso hace que haya muchas cuestiones que son mucho más delicadas de lo que trabajábamos, pues yo no sé, no hace tanto tiempo realmente, hace 8 años o algo así, o 7 o 10, y al ser todo más delicado y más complejo requiere de más información y de más formación y que los equipos sean más grandes. Los equipos de producción me refiero, ¿no? Porque hay mucha más tarea, hay mucho más trabajo.
Sí, la verdad que, como digo yo, el mundo papelitos se ha, bueno, triplicado, ¿no? O sea, no, es que estás más tiempo a veces haciendo papelitos, ¿no? Que como dices tú, esa parte legal y todo sí, que ya tienes.
Yo, a mí, por ejemplo, yo trabajo desde rodaje, ¿no? Una vez nos ponemos a rodar, a mí me gusta estar en el rodaje. Y en las últimas producciones es que por más que quisiera estar en rodaje y resolver desde rodaje, es que hay toda una parte de oficina que es inevitable. O sea que ahí también pues cambia hasta el trabajo del jefe de producción o de la jefa de producción, ¿no? Que también tiene que ser más en determinados proyectos. Claro, estamos luego hay el abanico, como todos sabemos, es muy, muy amplio, pero en determinados proyectos, por más que quiera, ya no basta con estar en rodaje con un móvil resolviendo los imprevistos, porque hay cosas muy importantes que atender que a veces requieren de una oficina y estar más tranquilo. Con lo cual, en mi caso, por ejemplo, eso se ha cambiado, de estar siempre en rodaje e ir al ritmo del rodaje a tener que partir el día sí o sí entre oficina y rodaje. Eso hace también que bueno, que hay que ordenar mejor la cabeza, porque si no te puedes dar unas palizas impresionantes. Claro, el día tiene 24 horas, no tiene más.
Sí, es verdad. Y bueno, tú que, Manuela, representas un poco la parte teórica de la profesión, ¿no? Porque has dedicado también mucho tiempo a tus estudios y a tu tesis y eso. No sé si luego, no sé si te gusta más la trinchera, o sea, el rodaje, o encerrarte ahí entre papeles, o qué anécdotas tienes de uno y de otro, no sé, cuéntanos un poco.
Pues,
¿cómo ves
bueno,
tú el mundo de la producción desde el lado teórico y desde el lado práctico?
La verdad es que no os puedo decir por qué esa trayectoria es así, pues porque la vida te va llevando por esos caminos. Es verdad que cuando he parado alguna producción no soy capaz de estar sin hacer nada y entonces pues me dedico a hacer otras cosas, y esas otras cosas fueron derivando en una tesis doctoral que fue muy interesante, la verdad, que me llevó mucho tiempo y porque, claro, estaba trabajando a la vez, y eso me ha permitido permanecer en la universidad y en el mundo académico, que creo que es más interesante para la universidad que profesionales estén dentro de la universidad, o debería ser más interesante, por el enriquecimiento de la propia universidad y del mundo académico, que a veces está un poco metido sobre sí mismo, pero creo que también debería ser interesante al contrario. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que nuestro mundo es una situación profesional en la que, bueno, yo creo mucho en la formación, sinceramente. Pero a lo que yo me dedico más en la universidad es a la investigación y al saber el porqué, al intentar explicar el porqué de las cosas de alguna manera, ¿no? Pero de una forma pequeña, una forma pequeñita, vamos. Que no, yo no paro de hacer cosas en la universidad, pero no me dedico a eso. Yo mi trabajo está, como tú bien dices, en la trinchera, eso sí.
O sea, que definitivamente prefieres la trinchera, ¿no? Aunque te enriquece
yo,
mucho.
Yo no, es como... Yo, a mí la verdad es que yo lo quiero todo. Yo quiero rodar, quiero estar en la trinchera, quiero estar en la universidad, quiero tener 2 hijos y a veces hay que recapacitar y pensar un poco en lo que estás haciendo y ordenarte las ideas. Pero se puede intentar. Pero yo estoy muy feliz en los 2 sitios, ¿eh? La verdad es que sí.
Y Manuela, cuéntanos un poco sobre tu tesis. Bueno, así como... brevemente, pero bueno, hacemos una pequeña pausa y así pues te dejamos respirar y ahora continuamos.
Este mes, desde la librería 8 y medio, os queríamos recomendar el siguiente título: El manual de producción low cost, o cómo hacer tu primera película sin morir en el intento, de la editorial UOC. La verdad que que es un ensayo muy interesante de reciente publicación sobre el tema que describe el título, que la verdad nos parece una de las manifestaciones cinematográficas más interesantes, sea por necesidad o por elección del director, algo cada vez más habitual y que ha producido muchas de nuestras obras favoritas, por los que para gente que está empezando o que quiere probar hacer algo con menos presupuesto, ya sea eso, una decisión por necesidad o por estética, pues bueno, aporta todas las claves que alguien puede necesitar para ello. El libro recomendado y muchos más los podéis encontrar en la librería 8 y medio, desde la que os hablamos.
Manuela, como te preguntaba antes, que si nos podías resumir un poquito, así como muy tipo Twitter, ¿no? Quizás, un poquito, hablarnos un poco de tu tesis, que vamos, ya el título es súper interesante.
Sí, pues mira, así explicándolo corto, porque realmente a cualquiera que le preguntes de qué va tu tesis se puede sentar y contártela.
Exactamente, corremos ese peligro,
pero voy a intentar ser lo más breve posible. Yo no pensaba hacerla sobre género realmente, pero una vez estaba ya allí, las personas que podían dirigírmela dentro del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Sevilla estaban especializadas en género y a mí me interesaba. Y básicamente trata de explicar por qué hay tan poquísimas mujeres en los equipos directivos de cine, o sea, en la productora, directora y guionistas, mujeres guionistas, que hay poquísimas, y que de hecho ha subido un poco, pero vamos, ha subido, pero podemos decir que queda muchísimo tiempo. Entonces, ese por qué yo en la tesis lo intento explicar a través de la gestión del tiempo, o sea, en qué utilizamos cada una de las personas nuestro tiempo. Y la conclusión final, yo lo intuía, pero lo bonito y lo divertido de esto es que es un estudio científico y que sale en los datos que la maternidad, pues no, la maternidad, tanto ser madre como no serlo, todo lo que gira en torno, y no solo la maternidad, sino todo lo que gira los cuidados, los padres, las personas mayores, todo ese mundo que está tan escondido y del que tampoco se habla realmente.
Tan silenciado, ¿verdad? Y tan escondido, porque parece que todo tiene que ser así y te pones a reflexionar y dices, ¿pero por qué?
De hecho, en nuestro trabajo, porque es que no nos daría ni tiempo, pero no, prácticamente no hablamos de la conciliación, porque cada vez que oigo hablar de la conciliación me pongo mala, porque la conciliación a mí me parece una trampa mortal,
Desde luego.
No es posible. No existe, que lo único que hace es como dejarnos tranquilas y sobre todo a las mujeres de que podemos hacer las dos cosas a la vez, que yo antes he dicho que se puede, pero que realmente podría decir lo contrario, no se puede, se puede intentar. Y creo que la conciliación no nos lleva a nada bueno. Lo interesante sería la corresponsabilidad de las empresas, del Estado, de todos los actores que intervienen y dejar de echarle la culpa a nuestras parejas o a nuestros compañeros que al final viven en el mismo mundo en el que vivimos todos, ¿no? Como que todos nos tenemos que reeducar un poco en eso. Pero es que existen, los hijos existen, las personas mayores existen y es parte de nuestra supervivencia. Vamos, no me quiero poner petarda, pero es así.
Hombre, claro. No, pero yo también cuando iba al Prado siempre me hacía la misma pregunta. Porque hay dos cuadros de dos pintoras en todo el museo.
Sí, y además claro, hay muy pocos y cuando hay también, hombre, ahora mismo afortunadamente hay asociaciones como CIMA y AMMA en Andalucía que potencian mucho la visibilización de las obras de las mujeres, ¿no? Que de las mujeres cineastas, porque sí. De las pocas que hay también es difícil que se vea su obra. Pero bueno, a mí básicamente me interesa, esa parte a mí me interesa menos, me interesa más la parte de los cuidados, sinceramente. Creo que es muy importante y que para eso están esas asociaciones, que como decíamos antes, el mundo de las asociaciones es fundamental para tratar ciertos temas, pero a mí, cuando yo me meto luego ya en lo mío, lo que me interesa es todo el tema de los cuidados. Sí, de lo difícil que es compaginarlo en un mundo como el que tenemos ahora.
Sí. Bueno, y Manuela, por cierto, no sé si vas a continuar, ¿tienes previsto hacer otro estudio, algo en así en pantalla o de momento.
No, de momento ahí queda. Creo que sería muy interesante transformarlo en un audiovisual, en no sé qué formato, supongo que en algún tipo de documental. Y la investigación puede, bueno, es que estas investigaciones sobre género en audiovisual hay muchísimas, en algo me engancharía alguna vez, pero también me interesan otros temas, ¿eh? Parece que me he quedado ahí enganchada en el género, pero a mí personalmente me interesan otros temas. Y ya te digo que también estoy trabajando, rodando, haciendo presupuestos, ¿no? Hay que compaginarlo todo.
Sí, y bueno, no sé qué supone para tu carrera profesional todas esas nominaciones, premios. No sé cómo lo digieres o cómo lo ves tú o cómo lo plasmas en tu día a día. No sé si es algo que se olvida al día siguiente o al cabo de 3 meses o cómo se lleva a cuestas esa carrera profesional.
Pues mira, lo primero, claro, te alegra muchísimo porque suelen ser reconocimientos de compañeros y dices, pues mira qué bien, ¿sabes? Que porque siempre vienen, ¿no?, de las nominaciones a los Goyas de la Academia, de festivales de cine, son compañeros, en fin, que cómo no te vas a alegrar, te alegras muchísimo. Luego es verdad que personalizamos mucho, incluso en esta misma entrevista, cuando en realidad nuestro trabajo se dice muchas veces, pero es que es verdad, es un trabajo de equipo. Y cuando te dan un premio es que sería muy absurdo pensar que te lo están dando a ti, cuando sabes perfectamente la cantidad de personas que hay al lado, ¿no?, que tienes en tu día a día y que estamos trabajando todos a una. Con lo cual esos premios, pues evidentemente no puede ser de ninguna otra manera, son compartidos entre los departamentos, entre el equipo, entre lo que sea. Y luego una cosa muy femenina es el síndrome del impostor, que de repente dice, ¿de verdad me lo están dando eso? Se han equivocado porque seguro que no soy yo. Así es que las tres cosas creo que son importantes, pero sobre todo remarcar que también por eso creo que es muy importante en una asociación como APA el tema de que son, que son reconocimientos a un equipo. Y para que ese equipo funcione, creo que asociaciones como APA están muy bien porque nos ayudan a relacionarnos, a conocer a más gente, a tener más información, etcétera, etcétera.
Y Manuela, ¿alguna en tu amplia carrera, no? Porque a lo tonto, ¿cuántos años llevas ya?
Pues desde el 94, creo que sí.
Desde el 94.
Sí.
30.
Sí, un poquito menos quizá, pero sí.
Vale. Pues bueno, hacemos otra pausa y continuamos ahora con Manuela.
¿En serio han gastado dinero en eso? Todos sabemos que las películas son muy caras de producir y que Hollywood es un mundo muy excéntrico. Nacho Sequeabada, uno de nuestros socios favoritos de APA, nos reúne los gastos más locos de la historia del cine en Twitter, en su hashtag Hilo sobre producción.
Pues vamos con otro hilo. En lugar de rodar las escenas acuáticas en un tanque en un estudio de California, los productores de Waterworld decidieron gastarse $22,000 en construir en Hawái un tanque de 400 metros que simulaba un atolón. Una pega. Un huracán lo destruyó y tuvo que volver a ser construido.
Si os han gustado estas curiosidades, no dejes de seguir hashtag Hilo sobre producción de nuestro socio de APA, Nacho S. Cavada. Más gastos locos de la historia del cine en el próximo programa.
Pues de nuevo, Manuela, que bueno, ya más de 30 años de profesión, ¿no? O 30, no sé ahora, porque a estas horas de la mañana no, todavía no.
Un poquito menos, yo creo que digamos 25, entre 25
y 25. Venga, 25, pues ponemos 25. Cuéntanos un poco si tienes alguna anécdota que contar o lo que te contaba. Me imagino que en 25 años todo ha cambiado tanto, ¿no? Que hay algo que te gustaría destacar o anécdotas que te gustaría compartir.
Bueno, la verdad es que anécdotas no me gustaría ponerme a contar batallitas. La anécdota más así que podemos pensar cualquier director o directora de producción de mi edad es el uso, por supuesto, del móvil, ¿no? Que empezamos a trabajar sin móviles y ahora no sabemos vivir sin el ordenador, o cuando mandábamos los permisos por fax era súper importante tener el comprobante del fax para grabarlo. Eran carpetas inmensas de archivos de papel que ahora no tenemos. Ese tipo de cuestiones, la verdad es que han cambiado mucho. Pero yo, en general, en mi trayectoria profesional he sido muy ordenada. He hecho mis películas de meritoria, mis películas de auxiliar, mis películas de ayudante, de jefa, de dirección de producción. Y ha sido todo el rato una cosa muy ordenada. He trabajado mucho con equipos de Madrid, pero creo que para mí ahora mismo lo más interesante es lo que se está haciendo en Andalucía. Porque yo un día decidí quedarme en Sevilla, y cuando uno decide también quedarse a vivir en un sitio, creo que también es un compromiso con esa ciudad, en mi caso, ¿no? Y creo que el cine que se está haciendo en Sevilla en concreto, pero en Andalucía en general, es muy interesante ahora mismo. Y ahí es donde quiero ver que ahora mismo, por lo menos mi trayectoria profesional, ha avanzado mucho. A partir de aquí, pues ya no lo sé, ya no sé qué pasará. Pero creo que de unos años aquí, pues en mi caso desde hace 14, 15 años, hemos hecho proyectos muy interesantes en Andalucía. Y aparte había un momento en el que uno sabía cuántos rodajes estaban haciendo en Sevilla, porque tampoco cabían más de 2 o 3. Ahora, pues cuando hay una serie que no sé que se está rodando en Cádiz, yo, ¿qué serie? Me pone como nerviosa no saber cuál es, ¿no? Porque hay muchísima producción, mucho trabajo. Eso es muy interesante.
O sea que también quería preguntarte, Manuela, si de verdad la frase esa de no, para trabajar en cine o en televisión tienes que vivir en Madrid. Eso ha cambiado, ¿no? Mucho.
Ha cambiado mucho. Yo creo que sí que tienes que ser flexible y saber que te tienes que mover, porque los guiones, aunque estén escritos en Sevilla, por ejemplo, pueden entrar.
Manuela, que nos comentabas que aunque los guiones se escriban en Sevilla o en cualquier parte del territorio español, incluso europeo, ¿no? También tienes que estar dispuesta a moverte, ¿no? O dispuesto,
sí,
vamos.
Sí, básicamente yo lo que quiero decir es que ahora mismo es cierto que si vives en Madrid tienes un acceso a trabajo muchísimo más fácil que si vives en cualquier otro sitio, pero simplemente por el contacto con la gente en el día a día, pero que realmente puedes vivir en cualquier parte de España ahora mismo y poderte dedicar al cine, siempre y cuando entiendas que es un trabajo que exige cierta movilidad laboral, que eso es inherente a nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, yo he estado rodando también mucho tiempo en Sevilla, de repente haces una serie como La Peste, que entre una temporada y otra son casi 3 años. Entonces, por un lado, efectivamente, si trabajas en los centros de producción vas a tener un abanico más amplio para elegir no solamente proyectos, sino también tipos de trabajo, es donde están las plataformas, es donde están la mayoría de las productoras, pero que puedes vivir en provincia y trabajar de esto y además encontrar otros centros de producción ahora mismo, por supuesto en Galicia, en el País Vasco, en Valencia, en Andalucía, ¿no? Que se está, ahora mismo es un buen momento, se está rodando muchísimo. Y con cierto margen de movilidad laboral, yo creo que te puedes permitir vivir donde creas conveniente. Sí.
Bueno, tú has experimentado, o sea, nos contabas que empezaste un poco desde abajo, ¿no? De auxiliar hasta que llegaste ya al cargo de directora de producción. No sé si podrías aprovechar y dar algún consejo a esa gente que está empezando, pues en la parte teórica y en la parte práctica. ¿Qué les puedes contar, Manuela?
Yo no sé, yo cuando me encuentro con compañeros, ¿no? Meritorios, sobre todo auxiliares, que están empezando, pues yo creo que abran todas las puertas posibles, porque uno no sabe lo que se va a encontrar detrás, ¿no? Que llamen, que insistan, que no hay nada más lícito que pedir trabajo y que este es un trabajo muy de redes, que te tienes que hacer con redes y conocer a gente. Nosotros, yo recuerdo, vamos, desde la facultad empezamos haciendo cortos y esos cortos nos dieron mucha vidilla luego para hacer proyectos propios. Pero sobre todo crear redes de personas que trabajes, moverte mucho en esas redes y abrir puertas para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y que no se corten a la hora de pedir trabajo. No, yo creo que no hay, de verdad, o de conocer gente, para eso está APA también, ¿no? Para poder tener relaciones entre unos y otros, y que creo que trabajar en lo... El, el, O sea, nos gusta mucho nuestro trabajo, no deja de ser un trabajo y creo que es lo más lícito que hay en el mundo. Así que muchísimo ánimo y que en ningún caso se desesperen.
Ya que estoy con una persona de la junta directiva, voy a aprovechar para decir que ya se puede que hagamos fiestas para conocernos cara a cara, porque es verdad que las relaciones son fundamentales y claro, no dejas de ser un número de teléfono y un nombre hasta que te conoces, y yo creo que hay que romper una lanza en favor de esas fiestas que tenéis en la recámara, seguro, ¿eh? Sacarlas ya, por favor.
Sí, pues ahí queda para Jota, que espero que lo esté oyendo, que para la próxima junta directiva pongamos ya fecha de fiesta. Yo creo que él ya lo nombró en algún momento, ¿eh? Que ya lo dijo.
Sí, yo creo que es algo que está ahí en la recámara y no se ha podido hasta ahora, pero yo creo que vale la pena que nos podamos conocer personalmente, porque es infinitamente más enriquecedor, claro, y incluso necesario, como dices tú, o sea que... Y en la parte teórica, Manuela, ¿qué les pones algún deber?
Bueno, la verdad es que en lo personal no podría poner ningún deber a nadie, desde luego bastante difícil en la vida como para además tener que poner deberes. Yo creo que es muy personal, pero creo que sí hace falta mucha información, y sí que creo que es una obligación nuestra también entender un poco en qué mundo vivimos, ¿no? Y entonces creo que yo una vez, hace mucho tiempo, estaba vinieron personas del TACE a Sevilla a contarnos distintas cuestiones sobre el convenio, pero puedo estar hablando de hace 15 años o yo qué sé, o 20, mucho. Y entonces había, cuando empezaron a hablar de los permisos de maternidad, había un chaval que dijo, pero si es que esto no nos interesa a nosotros, ¿no? Porque es que esto no va con nosotros. Y yo entonces no tenía hijos ni tenía nada, pero ese tipo de cuestiones luego me hacen reflexionar a que realmente tenemos que saber en qué mundo vivimos y no pensar solamente como algo personal, sino que realmente hay una problemática alrededor de cada uno de nosotros que hay que tener en cuenta, y no solo la maternidad o cuestiones de género, sino cualquier otra cuestión importante en un trabajo que tiene unos horarios tan desordenados y que tiene y que requiere de unas horas de trabajo tan extensa. Entonces, bueno, creo que eso es importante, que cada uno de nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que todo sea más fácil y mejor, ya que tenemos un trabajo tan bonito. Si todavía lo podemos mejorar aún más, pues perfecto. Y si se hace a través de asociaciones, pues creo que es el foro, desde luego.
Pues, Manuela, ha sido un verdadero placer. Esperamos todos que sigas cosechando muchos éxitos, premios y todo lo que te engrandezca como persona y como profesional. Y nada, ya que eres de la junta directiva, pues ya tendremos en cuenta para mandarte todo tipo de sugerencias.
Claro, y hagamos esa fiesta, fiesta.
Pues nos vemos en la fiesta.
Muy bien, nos vemos allí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Si quieres estar informado de lo que sucede en el sector audiovisual, sigue el blog de nuestro socio Rodrigo Spinner, produccionaudiovisual.com. Allí encontrarás todas las novedades de la industria del cine y la televisión de nuestro país.
Ah, pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.